Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Casi la 1:08 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Zamora y hablamos con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal amigo? Buenos días.
¿Más cosas en esta jornada?
Bueno, ya avanzabas antes que teníamos temitas de política también en la jornada de hoy y te lo comento ahora y también lo vamos a tratar luego en el informativo porque Jerónimo Cantuche ya es desde esta mañanita el nuevo alcalde de Gallegos del PAN. Se presentaba una moción de censura por parte del Partido Socialista pues en ese pleno extraordinario y esa moción de censura ha contado con el respaldo de los tres concejales del Partido Socialista. Los dos ediles del Partido Popular han votado en contra durante ese pleno de esta mañanita. Entonces, de esta forma, se aprueba la moción de censura que ha presentado el PSOE y arrebata la alcaldía al Partido Popular. Por lo tanto, Jerónimo García Cantuche se convierte en nuevo alcalde de Gallegos del PAN, sustituyendo a Paulino Masero, que es el que era alcalde hasta ahora. Entonces, bueno, pues ese cambio, esa novedad, la contaremos luego, escucharemos a Jerónimo Cantuche al respecto de los motivos de esta moción de censura. Habla de inacción por parte del equipo de gobierno, habla de falta de dedicación en asuntos municipales y pone como ejemplo algunas pérdidas de subvenciones que ha tenido la localidad en los últimos tiempos. Por lo tanto, bueno, pues es también esa novedad a nivel político, más allá de la novedad a nivel autonómico, que es esa retirada, ¿no?, de Tudanca como responsable autonómico del PSOE en la comunidad. Pero bueno, eso ya lo tratan nuestros compañeros a nivel autonómico, aunque también tiene su importancia, ¿no?, y su interés a nivel, sí, a nivel local. Pero nos centramos en lo más local, que es esa moción de censura en Gallegos del PAN, que ha prosperado esta mañana y que va a dejar a Jerónimo Cantuche como nuevo alcalde de Gallegos.
Vale. Ángel, pues te escuchamos con estos y otros temas ampliados en el informativo de las 2:20 y luego a las 3:25 escuchamos el deporte.
Muy bien, Juanma. Un abrazo. Recupérate, amigo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San... Vamos a ver si te lo digo. Hablamos del Beato Mateo Guimerá, también del Beato Ambrosio Fernández y de la Beata María Teresa Hace, que es lo que nos pone el Santoral Católico en cabecera. También recordamos a San José Tuán, San Canuto, no voy a hacer ningún comentario al respecto, San Alderico, San Ciro, San Tilón y San Valentiniano.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Hola, tengo que recuperar puntos y vengo de Zamovial de matricularme. Me lo comentó un amigo. No sabía que daban cursos para recuperar los puntos.
Yo me acabo de matricular en Zamovial. Voy a sacar los carnets de camión, el CAF inicial y el ADR y el título de transportista.
Ya verás cómo no te vas a arrepentir. Yo lo saqué todo en Zamovial y súper bien. Ya tengo que renovar el CAP y el ADR. Y sin duda, voy a Zamovial.
En Zamovial, los alumnos les avalan. Zamovial, calle Regimiento de Toledo 35, al lado de la Seguridad Social. 980-98-1443.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues está claro que el periodo navideño es un periodo de paz, amor, pero se detienen un poquito las cosas, incluidas las obras en las travesías, pero todo fluye, ¿no? Y hemos empezado con fuerza en este primer día, vamos a decir, lectivo, políticamente hablando, de 2025, con eso que nos ha comentado Ángel García, con Jerónimo Cantuche como nuevo alcalde de Gallegos del PAN después de que prosperase esa moción de censura. Y también sobre esa, dicen paso al lado, vamos a decir renuncia en toda regla, que también la vamos a comentar, de Luis Tudanca después de 10 años al frente del Partido Socialista de Castilla y León. Acaban de llegar a Zamora de Gallegos del PAN la expedición de la que formaba parte el secretario general del Partido Socialista Zamora, que es Antidio Fagúndez. Antidio, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Bueno, vamos a son los dos temas fundamentales. Empezamos por el netamente nuestro, que es el de esa moción de censura. Segunda moción de censura que prospera y que pone a un alcalde o da la opción a un alcalde socialista, como ya pasó en Toro, que dentro de un tiempo será Carlos Rodríguez Casares. Bueno, quería una valoración de cómo han sido las cosas y de qué es lo que nos cabe esperar.
Bueno, yo creo que es una gran noticia para el pueblo de Gallegos, porque después de la parálisis que se ha sufrido durante este año y poco que llevaba el alcalde del Partido Popular, pues yo creo que Jerónimo Cantuche lo que es síntoma de garantía de trabajo, esfuerzo y dedicación. Lo lleva haciendo durante muchos años al frente de la defensa de la sanidad pública en nuestra provincia y ahora lo va a hacer al frente de sus vecinos, de su municipio, de su ayuntamiento. Y bueno, y se han manifestado en el Salón de Plenos pues un apoyo mayoritario de los vecinos del pueblo y bueno, como digo, pues una gran noticia para el Partido Socialista, pero sobre todo para todos los vecinos de Gallegos.
Hombre, los que conocemos desde hace tanto tiempo a Jerónimo Cantuche, desde luego sabemos que no es una persona que diga, pues vale. No, si me dices conformismo, yo creo que Jerónimo Cantuche está en la antípoda de eso, ¿no?
Sí, sí, trabajo, dedicación. Además, desde el primer día, ahora hemos estado allí, pues lógicamente hemos atendido a algunos compañeros de la prensa que estaban y estábamos con los vecinos y rápidamente nos ha disuelto, puedo decir, he quedado con la secretaria, ha cogido a todos los concejales y ha dicho, vámonos para arriba, que nos queda mucho trabajo y no podemos perder ni un minuto. Y desde ya están reunidos ya, analizando las cuentas y poniendo ya el trabajo en marcha para dinamizar ese ayuntamiento. Por eso, como bien dices, por falta de esfuerzo, trabajo y dedicación no va a ser para levantar ese ayuntamiento.
Y eso de analizar las cuentas forma parte del folclore cuando hay un cambio de poder, de cabeza visible, pero ¿esperéis algo raro? Porque me ha llamado la atención.
Lo que ha pasado es que, como le pasan a muchos de los ayuntamientos de esta provincia, tenemos un déficit de secretarios muy grande, entonces ha habido un secretario interino que estuvo unos meses y pues es un secretario que no tenía, yo creo que, por lo que nos han explicado allí, pues una dedicación muy plena y unos conocimientos económicos muy grandes. Entonces, pues no se han presentado las cuentas generales, no se han presentado los últimos presupuestos, no estaba adaptada a la contabilidad. Entonces, ahora necesitan unos meses con la nueva secretaria para poner todo eso al día. Digamos, un trabajo de un año y pico de que estaba perdido y bueno, y a partir de ahí lo primero que necesitas es saber cómo está la caja y las cuentas de tu ayuntamiento para empezar a planificar el futuro.
La política municipal es un reflejo también de la política nacional porque, oye, en cuanto hay un mínimo movimiento como esa dimisión de un concejal del PP, cambia todo, ¿eh?
Bueno, aquí le han dado la oportunidad, ¿no? Porque es verdad, es un pueblo de 5 concejales, con lo cual a nada que cambie un concejal, rápidamente cambia la mayoría. Y se le dio la posibilidad al alcalde actual de decir, oye, vamos, que dejara el cargo, no tener que hacer una moción de censura, pero bueno, no ha querido. Y, lógicamente, pues teniendo una mayoría de 3 concejales del Partido Socialista, pues hemos aplicado el artículo que nos prevé la ley para poder hacer un cambio. Y yo creo que el ayuntamiento y los vecinos lo van a agradecer. Porque
estaba relativamente tranquila el mandato hasta que se produjo el cambio en Toro. Este es ya el segundo, digamos, con el Partido Socialista como protagonista. ¿Esperamos bastante más movimiento próximamente?
Pues nunca se sabe, porque esto además pues es algo sobrevenido de una dimisión de un concejal del Partido Popular. No lo sabemos, pero bueno, de momento es una buena noticia y bueno, vamos recuperando unos ayuntamientos, que es verdad que no tuvimos un buen resultado en las últimas elecciones, pero bueno, poco vamos recuperando, especialmente el Ayuntamiento de Toro, que es la cabecera de la comarca y es el tercer municipio más importante de la provincia y, lógicamente, pues eso ha sido muy importante. Además, yo creo que el dinamismo que se ha visto es muy importante y mañana, además, tenemos la visita de la ministra de Defensa, que sin duda también va a dar un nuevo revulsivo para el ayuntamiento con los avances y las novedades que nos pueda dar del campamento militar de Montalarreina.
Antidio, hace una semana justo entre Tos y Tos hablábamos, salía el tema de Luis Tudanca y te decía yo, claro, peligra Luis, ¿no? Y, bueno, pues a las pruebas me remito. Hombre, él lo dice como es él de elegante, ¿no? Dice, bueno, damos un paso al lado, este tipo de cosas. Pero vamos, que osó levantar la voz, aunque fuese así de manera muy tenue, y aquí está el resultado, ¿no?
Yo no lo veo exactamente así. No creo que... Hoy me preguntaban también algún compañero si había sido alguna injerencia de Ferraz. Yo lo que creo es que también todo tiene sus momentos y sus ciclos. Y yo creo, y lo primero que quiero decir hoy, Juanma, es que yo estoy eternamente agradecido al trabajo que ha hecho Luis Tudanca durante los 10 años. Además, tú, yo creo que como cronista de la ciudad has podido verlo muchas veces, que ha venido muchísimas veces, el esfuerzo y la dedicación que le ha dejado. En una provincia tan complicada, en una comunidad autónoma tan complicada como esta, tan extensa, con tantos problemas de despoblación, con tantos kilómetros que recorrer, y él ha tenido esfuerzo y dedicación, se ha creído este proyecto, pero claro, todo tiene su ciclo, han sido tres procesos electorales, dos elecciones, y él consiguió. De un partido dividido, que se ganó las primarias creo que por un 55% hace ya de aquellos 10 años, a unificar el partido, tener un partido engrasado y musculado que nos permitió en el año 2019 ganar las elecciones. Y a partir de ahí, bueno, no es verdad que no se pudo gobernar porque Ciudadanos no lo quiso así, pero el trabajo y la dedicación están ahí. Y yo eso es lo que le quiero agradecer. Y también le quiero agradecer, Juanma, y yo creo que también tú lo sabes, que siempre que ha habido algún proyecto importante para esta provincia, he tenido de la mano a Luis Tudanca para reclamarlo al Gobierno de España las inversiones necesarias para esta provincia. Dicho esto, pues con el agradecimiento y el cariño que siempre le he tenido y le tengo, ahora se abre un nuevo proceso y también es verdad que durante estos días todos los secretarios generales de Castilla y León, provinciales, hemos estado con Carlos hablando, con Luis hablando, reflexionando de cuál era la mejor opción y él ha sido el que ha tomado la decisión. Aquí nadie se ha empujado, nadie se la ha echado, ha sido él el que ha tomado una decisión que cree, como ha dicho hoy, es la, honestamente cree que es lo mejor para el partido y para tener un futuro y un nuevo proyecto para Castilla y León. Y es de agradecer que lo haya hecho con esa elegancia y siempre mirando y apostando por el bien del Partido Socialista.
Estoy de acuerdo con lo de la elegancia. Tú lo dices bonito, que lo entiendo también, pero vamos, que claramente cayó en desgracia y este es el resultado. Y me imagino que será muy difícil, hombre, tomando una caña a lo mejor podemos discutirlo, pero está claro que donde hay patrón no manda marinero, vamos a decirlo así.
Bueno, yo no quiero verlo así, pero creo que hay posicionamientos que cada uno en la vida es responsable de cómo hace y cómo. Y yo creo que Luis siempre ha tenido claro que quiere un proyecto independiente para esta tierra, sin supeditarse a nadie, así lo ha hecho. Y cuando ha llegado el momento también ha tenido, como dices tú, la elegancia de dar un paso a un lado y de decir que él no va a ser ningún impedimento para que el partido crezca y tenga un proyecto de futuro.
Para terminar, la apuesta por Carlos Martínez desde Soria es la caballo ganador, ¿no?
Bueno, en principio yo creo que es el candidato que ha expresado su voluntad de presentarse a las elecciones primarias. Ha estado reunido con todos nosotros, hemos hablado mucho durante estos días, tiene las ganas y la ilusión, lleva 17 años al frente de la alcaldía de Soria, ganando y teniendo el respaldo de sus vecinos y cree que es el momento de poder presentarse. Y bueno, vamos a ver, todavía quedan dos días para que cualquier militante de esta federación, de este partido, pueda presentarse. Y si solo se presenta él, pues lógicamente en esta semana será elegido secretario general y a partir de ahí empezar un nuevo proyecto.
Antonio Fagúndez, secretario general del PSOE de Zamora, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Nieve, truene, haga calor. Y estamos en contacto porque están pasando muchas cosas y siempre queremos comentarlas contigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego.
Lucía, un café.
Pero si llevas tres.
¿Solo? Así no arranco.
La energía que no falte. Y en la renovada gama de furgonetas 100% eléctrica de Mercedes-Benz hay de sobra para rendir siempre. Descubre e-Citan y las nuevas e-Vito y e-Sprinter con hasta 470 kilómetros de autonomía. Perfectas para entrar hasta el centro de las ciudades.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pero Jesús, me pones esto. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Gurumita y no quisiste hacer parranda, pero estoy para recitarlo, no para cantarlo. Es lo malo. Mira cómo se ríe el tío. Dale, dale.
Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la.
Qué bien envejece este tema, por cierto. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, buenos días.
Buenos días, Juanma, ¿qué tal? Espero que hoy estés mejor que la semana pasada.
Bueno, pues no sé yo qué decirte, pero bueno, vamos aguantando que esto es lo que cuenta. Oye, ¿qué tal el inicio de año? ¿Cómo ha empezado el año para ti, para todo tu colectivo?
Pues con novedades.
A ver.
Con novedades. Entonces, novedades en el sentido de el Real Decreto 666, que parece el número ahí.
El número page.
Del diablo. Sí, del 2023 nos exigía a los veterinarios con respecto a los pequeños. Primero exigía a los veterinarios que atienden al ganado, ¿no? En sí, en general, los animales que nosotros luego nos vamos a comer, que aquellos medicamentos, ¿no? Sobre todo las recetas de antibióticos se tenían que comunicar a una unidad nacional que se llama PresVet, en el que se contabiliza, es de la manera que se puede registrar qué antibióticos, es decir, qué antibióticos se dan a los animales, a qué especies animales y sobre todo para regular, porque hay unos ciertos antibióticos que no se pueden dar, ¿vale? ¿Por qué? Porque son animales que luego nos los vamos a comer, que los vamos a consumir. Y eso hasta ahí era para los animales de consumo, ¿no? De abasto. Pero a partir del 2 de enero del 2025, ese mismo Real Decreto, pues exige ahora a los pequeños animales, a las mascotas, el que los veterinarios de clínica, tengan que declarar esos antibióticos a esta misma organización que se llama PresVet, ¿no? Que pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Vale? Pues porque la Unión Europea nos ha llamado la atención a España, es decir, miren ustedes, que han gastado y han consumido muchísimos antibióticos, eso hace que provoquen unas resistencias antibacterianas no solo en las personas, sino también en los animales, y hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? No sé en qué año llegamos a ser el octavo país que más hemos consumido antibióticos, tanto en personas como en animales, que estamos hablando de todo el mundo. Entonces, en el 2030 teníamos que bajar el 50% de todo el consumo a priori, sí que lo estamos bajando, pero todavía eso está en los animales de abasto y ahora hay que controlar a los animales de compañía. ¿Cómo se hace? Pues primero es, y esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿vale? Es muy, muy importante. Los animales, perros, gatos y hurones tienen que estar identificados, obligatorio. ¿Vale? Obligatorio. ¿Por qué? Porque si nuestro animal, es decir, nosotros tenemos un gato, se nos pone enfermo, precisa de un antibiótico, el veterinario no se lo va a poder administrar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el veterinario, cuando compra él los antibióticos, él tiene que rendir cuentas, ¿no? Es decir, tiene que tener un registro de cuántos antibióticos ha comprado y en qué animales los ha administrado. Y todo ese registro tiene que venir con número de identificación, los que se llaman vulgarmente los chip, ¿no? Los microchip. Entonces, eso es lo que va a hacer que hoy en día la persona que quiera que su animal se pueda atender tiene que estar identificado. Y si no está identificado, el veterinario no lo va a poder atender. Pero no porque el veterinario no quiera, sino porque la ley está establecida así, ¿vale? Por otro lado, hay otra novedad que realmente no tengo notificación de qué comunidades, si eso se está haciendo, es decir, se va a hacer en alguna comunidad. ¿Por qué? En la ley 723, que es esto de las pequeñas mascotas, se decía que se iba a hacer una deducción del 15 al 25% en la declaración de la renta en los gastos básicos de los tratamientos de los animales, es decir, vacunaciones, identificaciones, desparasitaciones, cositas así básicas, entonces en los cuales se tiene que pedir la factura, se guarda y cuando se tiene que hacer la declaración de la renta se tiene que desglosar pormenorizadamente los detalles de esas facturas para que luego nos devuelvan entre un 15 y un 25%. Hasta ahora yo no tengo qué comunidades y lo aplican, ¿de acuerdo? Porque eso sí que está en la ley 723, pero no sé si hay alguna comunidad que haya dicho, pues nosotros lo vamos a hacer. Eso no lo puedo decir, pero sí que está, que es factible que una comunidad diga, pues aquí lo vamos a hacer, pero de momento en Castilla y León no tengo notificación ni en ninguna otra.
Lo que pasa es que el público seguimos sin entender por qué este tipo de temas directamente relacionados con la salud en una comunidad sí, en otra no, en otra medias, seguimos sin entender eso. Pero bueno.
Claro, el problema son las competencias. Claro, es decir, las competencias están transferidas y entonces cada... Yo no lo veo bien, sinceramente. No, ¿por qué?
Ni tú ni nadie, que diría, ¿quién era Rafael? Ni tú ni nadie, claro.
Claro,
el que está sentado en un sillón
no conoce,
diciéndolo.
Claro, ningún patógeno conoce de límites, de fronteras, ni límites de estamos en Castilla y León o estamos en Castilla y La Mancha. No lo conocen. Es decir, si una cosa tiene razón de ser científicamente, tiene que serlo para todo el mundo, ¿vale? Según la orografía, porque también hay que depende de muchos factores, de la orografía, de la cultura, etcétera, ¿no? Pero si algo, es decir, estamos en un mismo país, se supone que tendría que ser válido para todo, excepto, ya te digo, si tiene que, por ejemplo, las Canarias, pues porque es una zona que está muy, muy al sur y hay muchos kilómetros de por medio, ¿no? Eso podría justificarlo. Pero la mayoría
sí,
de las
si no hubiera barcos y aviones que comunican un lugar
claro,
con otro.
Eso también.
Que el mundo global es lo que tiene,
sí.
Claro.
Eso es, efectivamente, esa es la cuestión. Así que es muy importante también recordar que las personas que están enfermas, que están tomando antibióticos y tienen mascotas, que eviten estar, es decir, que eviten acariciar o el contacto muy cercano hacia las mascotas. ¿Por qué? Porque se ha visto que, por ejemplo, en personas mayores que han consumido muchos antibióticos, tienen un perrito, por ejemplo, jovencito, tiene una enfermedad, se va al veterinario y una amoxicilina no le hace efecto. ¿Y por qué?
Sí,
porque las resistencias antibacterianas pasan de las personas a los animales también.
Bueno, pues empezamos el año con fuerza, ¿eh, Elena? Madre mía. Y que esa ley lleve tres seises, no sé si ha sido casualidad, pero, en fin, suena raro. Oye, Elena, como siempre, un placer hablar contigo. Disculpa la voz, que ya le he pedido perdón a toda la gente que nos oye. Y hablamos el próximo martes de nuevo, a ver si en esta ocasión con yo en plenitud de facultades. Un abrazo muy fuerte.
Venga. Vale, un beso.
Hasta
chao.
Luego.
Adiós, que mejores. Adiós.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.